verdaderos protagonistas son los invitados de esta noche a Voces RCN. En primer lugar está con nosotros la representante Angélica Lozano, de la Alianza Verde. Doctora Angélica, gracias por estar como siempre en esta mesa.
El gusto es mío.
Se encuentra asimismo el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Senador, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches.
Está también el igualmente senador Armando Benedetti, senador del partido de la U. Senador Benedetti, bienvenido a esta casa.
Muchas gracias por la invitación, saludar a sus oyentes y a la mesa de trabajo.
Y está asimismo Víctor G. Ricardo, quien fuera comisionado de paz en tiempos del presidente Andrés Pastrana y que ha sido embajador y analista político. Doctor Víctor G., gracias por estar en Voces RCN.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con los demás panelistas y un saludo para toda la opinión.
Siguen moviéndose mucho las candidaturas presidenciales. Ya quedan pocos meses para la primera vuelta, será el mes de mayo, y si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, pues habrá una segunda y definitiva vuelta en el mes de junio. Y pues hay coaliciones. Se ha armado por ahí la Gran Coalición Colombia, en donde están Sergio Fajardo, la senadora Claudia López y Jorge Enrique Robledo, que a veces parece que se distancian, a veces parece que no. Y están también Marta Lucía Ramírez, la ex candidata a la presidencia conservadora, que ha hecho una alianza con el Centro Democrático, con el uribismo, y por otro lado ya están sueltos también, pero seguramente buscando con quién aliarse, pues personas como Humberto de la Calle, el candidato liberal, y como Germán Vargas Lleras, que ha recogido firmas. También está Juan Carlos Pinzón. En fin, hay 53 candidatos, decía alguien, pero ese número se ha ido reduciendo en los últimos días, porque el Centro Democrático, como todo el mundo sabe, está tratando de seleccionar a su candidato mediante unas encuestas. El que va quedando en peor posición, el que tiene menor porcentaje de apoyo, pues va saliendo. Y así fue eliminada en primer lugar, y ella además renunció muy dignamente a la carrera, la senadora María del Rosario Guerra. Ahora ha pasado lo mismo con la senadora Paloma Valencia. Y entonces quedan tres precandidatos uribistas: Rafael Nieto, Carlos Olmes Trujillo e Iván Duque. ¿Aquí qué irá a pasar? ¿Para dónde irá la senadora Paloma Valencia a pegar? ¿Y quién terminará siendo el candidato? Porque ya parece que la semana entrante se conoce todo esto. Doctor José Obdulio Gaviria.
Bueno, lo que se ha acordado es no hacer gavilla. Es decir, dejar que fluya la opinión pública uribista y se haga una selección, dijéramos, en términos muy apacibles, muy reflexivos. Eso es lo que ha venido ocurriendo. El doctor Iván ha ganado las dos encuestas. La próxima se debe estar publicando el domingo o lunes, o a más tardar martes, y por lo tanto yo creo pues que ya concluye con mucho éxito un procedimiento que resultó bastante eficaz, porque además puso todos los reflectores en el proceso de selección. Ya cuando se proclame el candidato presidencial va a ser una figura relativamente conocida, es decir, rompe esa barrera de desconocimiento, y creo que comenzará inmediatamente a marcar entre los primeros en las encuestas.
Doctor Víctor G. Ricardo, ¿usted cree que el que gane esta eliminatoria de encuestas va a salir muy fortalecido de ahí? No solamente porque será el candidato único del uribismo, previsiblemente, sino porque lo va a conocer mucho más la gente, porque hasta ahora en los sondeos marcan poco los precandidatos del Centro Democrático.
Simplemente como observador yo diría que antes de que se iniciara esta carrera en la encuesta, a ver cuál es el candidato del Centro Democrático, uno pensaría que los dos candidatos más opcionados era el doctor Zuluaga y el doctor Ramos, que eran los más conocidos. Sin embargo, al no quedar, pues indudablemente cambia la perspectiva y obedece a un debate del recorrido de ellos por las diferentes partes del territorio nacional. Yo tuve la oportunidad de asistir a un congreso que hubo en Cartagena, el de la infraestructura, y allí se presentaron tres de los cinco candidatos, y evidentemente el que más tuvo acogida fue el candidato Iván Duque. Luego, seguramente cuando haya la definitiva de quién de ellos queda, pues evidentemente saldrá fortalecido, porque ya tendrá el respaldo de todo el movimiento político que es el Centro Democrático. Mi pregunta es, ¿cómo se va a desarrollar el acuerdo que se ha anunciado de que después de escoger el candidato del Centro Democrático puedan también hacer una especie como de carrera o de alianza entre Marta Lucía Ramírez y el doctor Ordóñez. Esa es la única duda que tengo, porque me imagino que al salir tan fortalecido, pues ya ese candidato se sentirá que tiene la representatividad de ese movimiento político. Entonces sí sería muy bueno como conocer cuál es la estrategia posterior hacia ese camino.
Armando Benedetti, ¿cómo ve usted lo de las candidaturas en el Centro Democrático? ¿Cree que va a terminar ganando Iván Duque, como avisoran nuestros invitados?
Vi a Víctor G. Ricardo asustado de que vaya a ganar Marta Lucía, ¿cómo?
No, todo lo contrario, bienvenida. Yo además soy un gran admirador de ella. Lo que quiero saber es las reglas del juego.
Bueno, Juan Carlos, yo dividiría el análisis en tres pedazos. La primera parte es que hoy, hace 8 años, Mocus tenía 3%. Y hoy, hace 4 años, Óscar Iván Zuluaga tenía 7%. La otra parte de análisis que yo le hago es que, si usted los revisa a todos, ya no solo dentro de los candidatos, los precandidatos del Centro Democrático, sino en general, todos van perdiendo. Ninguno ha podido tomar realmente una distancia o ha podido tener algún liderazgo sobre los otros. El único que de pronto ha descollado es el señor Fajardo, pero todavía falta mucho terreno, falta que hable, falta que lo veamos más en los debates, etcétera. Y dentro de esa realidad, si uno quisiera atreverse a decir alguna cosa, yo creo que hoy los que podrían pasar a la segunda vuelta sería Fajardo y el que diga Uribe. El ejercicio que viene haciendo el Centro Democrático, no estoy de acuerdo, porque muy seguramente no cogerá la parte rural, porque muy seguramente será dentro de un nicho muy pequeño, pero igual así yo creo que se vienen ayudando a ventilar el nombre y a conocer. Me imagino que esa es parte de la estrategia que está haciendo el presidente Uribe, que es dentro del Centro Democrático empezar a ventilar los nombres, que ellos se tengan que salir a todos los medios de comunicación, recorrer el país, buscar quien los acompañe, conocer el país, no solamente que los conozcan, sino conocer el país, y esa parte les va ayudando a que se conozcan. De aquí a que ese empujón se lo dé, pues yo creo que todo dependerá del presidente Uribe.
¿Coincide con ese punto de vista, Angélica Lozano?
Pues sin duda la derecha de este país está muy fuerte, porque recoge el sentimiento de muchos colombianos. Entonces el reto que tenemos muchos es tener un buen candidato, una buena fórmula para confrontar al que diga Uribe o al que diga Vargas. Lamento que salga Paloma, ¿no? Van saliendo las mujeres, pero me parece un mecanismo novedoso, pilo, interno. Cada partido en su estaca decide y arma sus rompecabezas, y nosotros estamos en esta semana final de armar las listas al Congreso, que eso es importantísimo. Los ciudadanos lo vieron la semana pasada, toda esta disputa si un voto o dos votos sobre las curules. Pues bueno, cada puesto en el Congreso representa una voz de las personas según su pensamiento. Entonces, prioridad en esta coalición Colombia, lograr una excelente oferta a Congreso de gente que pueda representar los intereses de los ciudadanos y armar, por supuesto, nuestra candidatura presidencial.
Alejandro Villegas.
Es que quiero preguntarle al doctor José Obdulio Gaviria, en la eventualidad de que Iván Duque sea ungido como el candidato del Centro Democrático, si logrará confluir todas las fuerzas, porque para nadie es un secreto también la resistencia que ha generado en unos sectores al interior del Centro Democrático.
¿Pero qué es lo que usted llama fuerzas, con el perdón suyo? Porque ahí hay un jefe.
Sí, pero hay unas opiniones que se han hecho.
Pero eso ahí no se dan como solo mucho cuchillo allá adentro.
Pero normal, pero de puertas para adentro. Pero yo nunca los he visto de puertas para afuera haciendo. Seguramente lo normal, lo que tiene que ver con el carisma de un candidato u otro, animadversiones que puede haber entre un senador y otro. Pero allá sí hay un jefe.
Pero uno de los hombres fuertes, Luis Alfredo Ramos, ayer incluso adhirió a la campaña del precandidato Nieto. ¿Se logrará una candidatura unificada, claro, en esa eventualidad?
Sí, es que ahí no hay antagonismo, hay una emulación y competencia. Y la fuerza argumentativa de Duque sí es muy superior a la de todos los que están en la palestra. Eso a mí no me cabe la menor duda. Por eso reaccionaron, como dice el doctor Ricardo.
Hacía tiempo no estaba de acuerdo con José Obdulio,
Holmes aporta comentarios tranquilos y profundos.
Yo, bueno, entonces si gana Holmes, pues entonces comentarios tranquilos. Si gana,
pero que Iván, no autoayuda, entonces
fuerza argumentativa. Si gana Rafael, pues coalición de fuerzas internas. Bueno, cada uno representa algo, pero nosotros estamos muy confiados en que una vez proclamado el candidato presidencial y con una muy fuerte presencia en la contienda por el Congreso, vamos a...
¿Esto cuándo será?
Ya tiene que ser el lunes.
O sea, el lunes ya sabemos quién es el candidato de Uribe.
A más tardar.
Pero quedan todavía tres candidatos en el juego.
Sí, pero...
El lunes sale uno.
Es el que gane. No, ya es el que gane de los tres.
Porque en ese análisis que hace José Julio, también tenemos que mirar que internamente, al ir saliendo candidatos de la lista, han subido otros, más que algunos, por
ejemplo.
Puede
tener su techo.
Claro, puede tener unos su techo y otros que van subiendo, que puede modificar en un momento dado.
Claro, eso es lo que ocurre.
Las cifras.
Pero quiero preguntarles, el debate...
¿Eso no distorsiona la realidad? Pregunto con ignorancia.
No, porque es que nosotros no estamos dirimiendo una contienda insalvable en donde... ponemos al pueblo, por ejemplo, en una consulta para que dirima lo que un partido no es capaz de hacer. Nosotros lo que estamos haciendo es simplemente consultando mediante mecanismos científicos, eso es la demoscopia, eso existe en cualquier parte del mundo, cuál podría tener el mejor perfil y la mayor atracción para un electorado que ya está disponible. Es un ejército en pie de lucha esperando un mariscal.
José Obdulio, yo quería hacerle una pregunta que manifesté desde el principio. Y una vez ustedes escojan el candidato del Centro Democrático, ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer con Marta Lucía y el doctor Ordóñez?
Porque está asustado.
No, todo lo contrario. Quiero tener...
¿Para qué se trabaja?
No, yo lo que es que me trabajo, pero quiero saber cómo va a ser la fórmula.
Cada día trae su afán y nosotros proclamamos candidato presidencial el lunes, digamos, o martes de la semana entrante, bueno, cuando sea. E inmediatamente empieza también ya un decantamiento de fuerzas políticas. Esas encuestas entre 50 candidatos es charlatanería.
Así es.
Las encuestas son por corrientes políticas. La percepción de cómo se están enfilando las fuerzas para la próxima contienda. Entonces nosotros ya con un candidato, mediante ese proceso de decantación, obviamente tendremos que comenzar a observar el desarrollo de las demás campañas afines, que son esas dos.
Pero les queremos preguntar justamente sobre eso, porque estas fuerzas de la centro-derecha que se están aglutinando comienzan a configurarse por las fuerzas del voto del no, lo de Marta Lucía, lo de Alejandro Ordóñez, lo del Centro Democrático. ¿El tema FARC va a estar en el debate del 2018?
Más que la FARC va a ser el tema del proceso de paz. Yo he dicho varias veces, y en estos micrófonos he dicho, que Uribe ganó en el 2002 con el tema de orden público, ganó en el 2006, ganó en el 2010, perdió, ganó la primera vuelta en 2014, perdió la segunda en 2014 y ganó el plebiscito. O sea, de seis elecciones importantes en este país, del 2002 al día de hoy, Uribe ha ganado cinco con el tema de un proceso de paz o no hacerlo, o cómo se debe hacer, o si no se debe hacer. Por lo tanto, claro que va a estar el tema en el orden del día.
Oiga, doctor Benedetti, en diplomacia se dice reciprocidad.
No, momento,
me pregunto, ¿usted está muy cerca del Centro Democrático?
No, yo no estoy cerca de nadie.
Todo el mundo se va acercando.
Aquí, no, tampoco. ¿Qué te digo? ¿Qué adjetivo te digo por lo que acaba de decir José Tulio? No seas que nada, no te voy a decir nada, para no decir una mala palabra aquí. Yo no es que me esté acercando, aquí nos invitan a analizar, y yo lo que estoy diciendo es que, me pregunta, ¿va a estar el tema de la FARC? Por eso, claro que va a estar, porque los que han ganado cinco de seis elecciones grandes les interesa que para la séptima ese también el
pero
tema.
Más que eso, pues porque es un tema crucial que estamos viviendo, o sea, sería... No,
y porque eso le da voto y con eso ganan.
Víctor G. Ricardo,
miedo.
¿Va a estar también metido el tema FARC o la implementación de esos acuerdos?
Yo creo que más que el tema FARC, el tema paz. Yo creo que el proceso de paz, y no solamente el acuerdo, sino la implementación del acuerdo.
Además.
Porque independientemente de si usted está apoyando o no apoyando el acuerdo, pues lo que es más importante que el mismo acuerdo es la implementación y cómo queda. Ahí es donde puede haber grandes grietas. Ahí es donde, entre otras cosas, hay personas que están mirando cómo se desarrolla para ver si entran dentro de un proceso o no, como es el ELN. Y ahí es donde, entre otras cosas, yo pregunto, ¿qué se está haciendo en las zonas donde antes estaba la guerrilla de las FARC, que se acogió al proceso de paz? Bueno o malo, pero se acogió. y que estas zonas no ha hecho presencia del Estado, ni militar, ni socialmente, que es más importante desde el punto de vista de incorporar esas regiones al Estado. Y en cambio sí, se las están tomando otras fuerzas rebeldes o armadas, que es muy grave porque pues yo no puedo estar solucionando un tema y de pronto siendo testigo del nacimiento de otro.
Y eso sin contar el conejo que de alguna forma le ha puesto el gobierno a la implementación de paz. Porque más allá que nos guste o no nos guste, este conflicto interno se desarrolló debido a la tenencia de la tierra. Y si usted revisa en el fast track, faltaron lo de catastro, lo de multipropósito, la adecuación de tierra, etcétera. Faltaron muchos temas que tienen que ver con la tierra. Y es obvio que el gobierno, yo no sé qué
intereses
pasó.
Intereses quieticos, no nos tocaron.
No, las últimas dos semanas yo desconozco al gobierno, sobre todo al Premio Nobel de Paz, que cómo es posible que no pudo o perdió unas mayorías de la forma más
Armando, pero es desde antes. Yo creo que fue un despilfarro el periodo de legislación especial, porque el gobierno teniendo todo el año
360
trajo muy
días.
Tarde 360 los proyectos, días. Poquitos y tarde y malos. Entonces así sí es difícil, muy regulares.
Por eso hablo yo de la implementación.
Sí, ese es el tema.
Mucho más
sí,
que te estamos importante dando la razón, que el mismo acuerdo.
Que te estoy dando la razón en el sentido que
el acuerdo ya es pasado para unos y eso es parte del debate.
Pero es decir, en las FARC, en la nueva etapa, va a ser el
centro. La paz.
Mire, nosotros en el tema de las FARC concretamente, vamos a estar muy activos en la regulación del tema de la impunidad que se pactó, con la cual no estamos de acuerdo y sabemos que eso es un faltante y es un pasivo de ese acuerdo, y con el tema de la elegibilidad o las condiciones de acción política de una organización criminal. En ese tema seguramente vamos a estar discutiendo y vamos a estar activos, pero hoy el problema principal para los colombianos ya debe comenzar a ser el problema de la creación de riqueza. Y la creación de riqueza supone una política económica muy clara, hemos dicho, una rebaja sustancial de impuestos, no demagógica, sino sustancial porque...
Para los ricos.
Para los ricos, claro. Los pobres, la clase media no, y todo ricos, el mundo. Usted, por ejemplo, usted,
los ricos, yo
usted
no
se
rico.
Califica rico o pobre. Ya vamos a rebajar los impuestos y Alejandro y yo y mis hijos
pues,
también.
Pues yo no estoy de acuerdo porque esa es la famosa tesis... De un poco a la derecha, es bajar los impuestos a los ricos, eso, supuestamente para que invierta más, produzca más y van a traer más empleo. Y yo no he visto nunca ningún indicador que diga eso, ni ningún premio Nobel de Economía que lo diga. No,
pues vaya viaje a Singapur y se va a dar cuenta. Entonces,
cuando me invite,
nosotros en ese tema hemos obviamente estado también muy activos desarrollando un programa que, unido a la de rebaja de impuestos, permita un incremento del ingreso de los trabajadores mediante un alza de salarios igual, equivalente a esa rebaja de impuestos, más la rebaja o disminución sustancial del gasto público inoficioso, no de la inversión pública, sino del gasto público inoficioso, con controles dinámicos de la corrupción. Controles de la corrupción que supondrán, ahí sí, una gran reforma política en lo referente a organismos de control. Nosotros yo creo que regresaremos a la idea del referendo contra la corrupción y la politiquería, que incluía una intervención drástica respecto a personerías, contralorías municipales y departamentales y controla la actual Contraloría de la República.
Pero cuando yo lo digo hablar así, parecería que usted estuviera hablando que el país va a crecer económicamente. Y Pinco, que es el fondo de renta más grande del mundo, dice que en los próximos 5 años hay un 70% que a nivel mundial ningún país vaya a crecer económicamente. O sea que yo ojalá le pidiera a los candidatos presidenciales que no me hablen más de crecimiento económico, sino de cómo distribuir realmente la riqueza. Ahí puede ser subiendo los salarios, pagando menos temas de seguro social y otras cosas, en donde la gente tenga más poder adquisitivo para poder gastar más, comprar
nadie,
más, y ahí sí se puede
nadie
hacer.
Nadie es pero quien para decretarle escucho, a un país
pero
no
siempre,
crecimiento
no,
económico.
No, yo no estoy diciendo que no, sino que no sigamos hablando como que de eso dependiera la economía, porque entre otras cosas, supongamos lo mejor, crece económicamente y crece solamente por unos poquitos. La gente
precisamente
nunca
se el crecimiento económico es la fuente de ingresos. La fuente de ingresos para la inversión pública también, o sea que eso se cae de su peso esa afirmación.
Para que las haga Luis Carlos Sarmiento.
Si me permite, doctor Víctor, adelante. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que, además del tema económico, aquí hay otra serie de elementos que son muy importantes en el debate político que se viene. El primero, evidentemente el tema económico, pero sometido también a los altos tributos que en este momento tienen. Yo no estoy hablando de los ricos ni de los pobres, en general todos. Si ustedes suman los impuestos integrales, la mayoría paga el 72%. Si miras desde el punto de vista del IVA, el valor catastral...
¿Pero quiénes
el,
pagan eso?
Honorario.
Un millón de personas.
No, y los asalariados incluso tienen... Perdóneme que termine, yo lo escuché. Escúcheme bien.
Disculpe.
Segundo, yo sí creo que atado al tema tributario tiene que estar la estabilidad jurídica. La estabilidad jurídica que le permita a los inversores, tanto nacionales como extranjeros, jugarse en la economía invirtiendo. No solamente desde el punto de vista tributario, sino de inversión, de generación de empleo. En tercer lugar, yo sí creo que hay un punto fundamental, que es la recuperación de los valores éticos y morales. En otras palabras, contra la corrupción. La gente que esté vinculada a un acto de corrupción, de alguna u otra manera, no puede seguir en la vida política de manera tan tranquila. Y los y las entidades de vigilancia y la justicia tienen que actuar también con rapidez, por supuesto, no atropellando los procedimientos ni los derechos a la defensa, pero sí mostrando que no los anuncios que se hacen todos los días descubriéndose un nuevo acto de corrupción tengan castigo y no uno ver que los que están señalados por corrupción siguen campantes por las calles y vengando e incluso ejerciendo funciones tanto privadas como públicas. Y la tercera es el tema. Yo decía que el debate electoral tiene que ver con la paz, pero hoy más que con la paz del conflicto que teníamos, lo que tiene que ver es con la seguridad ciudadana. Los índices de inseguridad en las ciudades, sobre todo, han crecido enormemente. Aquí, por ejemplo, nos habíamos olvidado ya de los robos de carros hasta hace un año, año y medio. Este año van más de 7.000 carros robados en el territorio nacional. Aquí ya uno pasa por una calle donde hay una congestión del tránsito y uno mismo es testigo de los atracos a los carros
con
las ventanas abiertas. Están matando gentes en el Transmilenio por robarles el celular. Yo pongo el caso concreto de dos personas cercanas. El hijo de la señora que trabaja en mi casa, que en el Transmilenio de Suba, se bajó hablando por teléfono, trataron de robárselo, él se defendió y lo mataron. Y el esposo de la secretaria, de una secretaria que trabaja al frente de mi oficina, que en Soacha también le sucedió lo mismo. Entonces, esa inseguridad, que son problemas reales, son los que yo creo que están atados al debate próximo. No tenemos que filosofar tanto, sino mirar la cercanía de los problemas que tenemos para entender cuáles son los problemas.
Yo creo que es que aquí hay una diferencia. Armando,
déjame contar un poquitico esto. Es que,
acción afirmativa voy a necesitar.
Es que, mire, Victoria, usted dice que hay que empezar a legislar para que los problemas que tiene la gente. Vamos a poner un problema para la gente que tiene ahora, el empleo, y que si tienes empleo, sea seguro y sea bien remunerado. ¿Por qué el Congreso nunca legisla para que alguien que me está oyendo ahora tenga un empleo bien seguro y bien remunerado, y no a través de terceros, y no a través de contratos
de servicios?
Luego el Congreso termina legislando, que era lo que le iba a decir Víctor G. Ricardo, termina legislando es para quien paga las campañas. Mire lo que está todas las legislaciones que sacan siempre es que para los inversionistas, para los ricos, y no crean ni empleo ni nada, y se lleva la plata para otro lado y no la distribuye, y eso lo termina pasando.
Aquí de fondo es que hay el país político y el país de los ciudadanos. Entonces los ciudadanos están en el lío del rebusque de su seguridad social, de la salud, de la pensión de la tía que ya está viejita, del cuidado de los niños. O sea, la vida real de la gente es unos problemas. Pero el país político, la burocracia en la que estamos, se centra que si la JEP y cosas que son de rentabilidad política porque generan miedo, porque acaparan la atención, pero... porque están cuidando la tierra que no dejaron tocar en esta regulación, porque están protegiendo unos intereses de unos muy poquiticos. Entonces, la JEP y todos estos temas, en realidad, le importan es al país político que se beneficia de tener humillado y pisoteado a la gente sin cinco, sin calidad de servicio, educación y demás. Entonces, esa brecha entre país político y país de la gente es la que está haciendo agua, porque la gente está mamada. Y hay un clima donde es posible, si actuamos con inteligencia, varios sectores alternativos, que la gente le castiga en las urnas y ya no más de estos señoritos, sí, Vargas y los que siempre han manejado el poder y gobernado, para entretenernos a punta de JEP y del coco, pero en realidad mantener un sistema iniquitativo, injusto, así económicamente.
Y toda la legislación es para mantener esa desigualdad.
Y el Congreso está
legislando. De Santos,
Armando
Benedetti.
Un detallito nomás.
La desigualdad,
el Congreso,
la desigualdad.
Y el Congreso se dedica a la agenda.
No tiene la palabra.
El Congreso se dedica a la agenda del gobierno de turno porque está arrodillado por la mermelada, los puestos, los contratos. Entonces, hay que romper esa arrodillada de cualquier Congreso del gobierno de turno, porque eso pasa siempre y eso pasa por un cambio real. Yo vi subir el IVA del 16 al 19% en 58 segundos. O sea, en este programa han pasado muchos minutos, en 58 segundos la Cámara pupitrió eso. ¿Lo pupitriaron con orgullo? No, calladitos y avergonzados, pero rápido, porque es que gracias a eso les dan el ICBF seccional, el SENA seccional, el O nacional y repartija para acá y para allá y llegan a saquear los puestos y ahorita desde esas entidades a politiquear. Entonces, yo creo que es el momento en que la gente, si tenemos una acción colectiva inteligente, pueda zarandear y decir, ya no más, ya nos quitamos de encima las FARC, el coco de 50 años, ahora vamos, es de verdad para los problemas reales, no nos tengan más en el cuentico a punta de JEP y de los 7.000 de las FARC para dilatarnos la equidad y los problemas reales de 50 millones.
Muy bien. 7:31 p.m, ya volvemos.
RCN Radio, nuestra radio.